Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Oídas las noticias. Si te parece, continuamos. Esta noche te contamos algunos de los secretos del país más poderoso del mundo, de Estados Unidos. Dicen que el gobierno norteamericano nunca ha llegado a reconocer su existencia. Pero existir, existe. Te estoy hablando de la Fuerza Delta, un grupo de élite integrado en el Comando Conjunto de Operaciones Especiales de Estados Unidos.
No es la primera vez que actuamos juntos. Esto es serio. Somos la élite. Actuemos en consecuencia. Coged vuestros equipos y en marcha.
Muy pocos están preparados para convertirse en un soldado Delta. Muy pocos son capaces de superar el extremo entrenamiento al que son sometidos los candidatos a formar parte de esta unidad que tiene como misión combatir el terrorismo y desarrollar las intervenciones más arriesgadas. Su objetivo: aniquilar al enemigo.
A las 15:45 el grupo de asalto Delta se infiltrará en el edificio y detendrá a todos los sospechosos. Los grupos de seguridad de los Rangers, con 4 pelotones al mando del Capitán Steel, se descolgarán desde el aire a las 15:46 y crearán un perímetro con 4 esquinas alrededor del edificio. Nadie saldrá ni entrará.
Acudo para que me ayude a destapar a este desconocido cuerpo de élite del ejército norteamericano, a José Luis Hernández Garbi. Es escritor. José Luis, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Oiga, la Fuerza Delta, una unidad de élite del ejército de Estados Unidos, si tuviera la oportunidad de conocer a uno de estos soldados, digo, desde el punto de vista de la imagen, ¿con qué me encontraría? ¿Cómo son estos hombres?
Pues bueno, su aspecto es bastante peculiar y no coincide para nada con la imagen que podemos tener de soldados regulares. Ellos, quizás el rasgo más llamativo por el que destacan, el rasgo físico más llamativo es sus largas melenas y sobre todo su barba, su poblada barba, ¿no? Que bueno, pues se ha convertido casi en una seña de identidad. Luego, aparte de eso, sus uniformes, pues bueno, aunque el ejército de Estados Unidos les proporciona todo el equipo que pueda necesitar, ellos son libres de vestir como quieran, ¿no? E incorpora pues a sus uniformes de combate pues aquellos accesorios que consideran más idóneos para cada operación. La verdad es que la imagen que proporciona son casi más que de soldados de fuerzas irregulares.
¿No llevan ninguna chapa identificativa, ninguna insignia, nada que les pueda identificar?
Para nada, no llevan nombres. En todo caso, puede ser que lleven a lo mejor alguna inscripción con el grupo sanguíneo para el caso de que puedan resultar heridos y poco más. Hay alguna imagen también en la que aparecen con algún parche con la bandera de los Estados Unidos para identificar el bando al que pertenecen, pero habitualmente no llevan ningún tipo de identificación.
José Luis, ¿hablamos de una unidad, digamos, secreta?
En cierta medida, sí. La Fuerza Delta es conocida dentro, como tú bien has dicho, del mando de operaciones especiales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. No es secreta, propiamente dicho. Lo que pasa es que sí que se mantienen en secreto sus nombres, su identidad y las operaciones en las que participan. Al contrario que otras unidades especiales norteamericanas que quizás tienen más fama porque aparecen en más películas y sus más destacados combatientes pues escriben libros y salen en programas de televisión. En cambio, los integrantes de la Fuerza Delta, los operadores, como se llama en la jerga militar, pues la verdad es que son bastante discretos y sus nombres pues son prácticamente desconocidos.
Vamos a hacer un poco de historia. ¿Cuándo y por qué se crea esta unidad del ejército estadounidense?
Pues se crea a finales de los años 70, en respuesta pues a las necesidades de la guerra moderna, ¿no? Para hacer frente a posibles crisis en las cuales se produjeran el secuestro de rehenes o fuera necesaria la intervención de una unidad militar específica en operaciones antiterroristas. Entonces, bueno, pues el ejército de Estados Unidos ve apropiado crear una unidad con estas características y toma como ejemplo en el que, o como espejo en el que reflejarse, pues el SAS británico, el Servicio Aéreo Especial de los británicos, y bueno, pues los Delta Force son creados a imagen y semejanza de esta unidad británica famosa por la lucha antiterrorista y contra insurgentes.
¿Y para qué están entrenados? ¿En qué casos Estados Unidos recurre a la Fuerza Delta?
Pues en casos muy excepcionales, como te decía Adolfo, pues sobre todo en misiones antiterroristas. Los Delta pues están reciben una preparación específica también en el rescate de rehenes, por lo cual son llamados para estas situaciones. En algunas ocasiones incluso han sido requeridos para intervenir en territorio norteamericano, aunque en estos casos es necesaria pues una autorización presidencial, ¿no? Se sabe que algunas de estas operaciones pues han intervenido en algunos motines en cárceles norteamericanas o incluso cuando se produjo el famoso asalto a los davidianos en Waco, pues el FBI recurrió también a los Delta para que les ayudasen en la operación de asalto. Como ya te digo, son básicamente una unidad antiterrorista que se puede desplegar en cualquier lugar del mundo con gran rapidez y sobre todo en Irak pues han tenido una participación destacada en lo que ha sido eliminar pues a objetivos muy concretos enemigos.
Enseguida vamos a hablar del entrenamiento, pero antes, ¿quiénes pueden optar a ser soldados Delta?
Delta está abierto a todas las ramas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, a excepción de la Marina y de la Fuerza Aérea, ¿no? La verdad es que los reclutas provienen, pues, de como ya te decía, de cualquier unidad militar del ejército norteamericano, incluso de la Guardia Nacional o de la Guardia Costera, ¿no? Lo único que se exige es que sean hombres, no está admitida, no, las mujeres no están admitidas. Luego tienen que tener una edad superior a los 21 años, con 2 años mínimo de servicio en cualquiera de estas, en cualquier cuerpo militar. Y luego también la graduación que se exige es por encima de la de sargento. Es decir, son admitidos sargentos y oficiales, soldados rasos en ningún caso.
Fíjate por ese aspecto desaliñado de barbas, de melenas, de no tener insignias, no tener uniforme. Se podría pensar que el historial de estos militares podrían ser, en fin, tipos de baja catadura moral, pero sin embargo se les exige tener un historial de servicio limpio, ¿no?
Sí. Tienen que tener una hoja de servicios completamente limpia. Además, son soldados. Son operadores, como ya te decía que se les conoce, muy muy preparados y con un nivel de inteligencia superior a la media. Hay que tener en cuenta que para las operaciones en las que se les requieren, en las que participan, pues es necesaria una sangre fría especial, ¿no? Y bueno, pues que además tengan una capacidad resolutiva importante y que sean personas psicológicamente bastante estables. Entonces, ya digo, son soldados muy preparados y como decían en el corte que has puesto al principio de esta intervención, que me parece que era de la película Bajo Derribado, pues son la élite de la élite.
Probablemente condicionados por la cultura cinematográfica norteamericana, pensamos es que la élite son los Ranger o los Boinas Verdes. Para que te hagas una idea, los Delta son la excelencia de los Ranger y de los Boina Verde. Vamos a detenernos en algunos aspectos del entrenamiento de los soldados que aspiran a entrar en la Fuerza Delta. Deben tener una puntería impecable en situaciones de estrés extremo. ¿Cómo se les pone a prueba?
Pues los entrenamientos son durísimos. Hay que señalar que se les somete incluso a castigo físico y psicológico, ¿no? Para que lleguen a situaciones de estrés de combate máximo, ¿no? Para cuando llegue momento de entrar en combate o luchar, pues bueno, que estén habituados a esa situación de estrés. Hay un hecho llamativo y son, por ejemplo, las, aparte que deben ser paracaidistas de combate y submarinistas de combate, también se les somete a larguísimas marchas con mucho peso, que en los casos extremos, debido a la dureza de estas marchas, puede llegar a provocar en roturas de huesos, ¿no? Sobre todo en el fémur y en otras extremidades, ¿no? Porque ya digo, estas marchas son larguísimas, son de a lo mejor 60, 70 kilómetros, en condiciones incluso de clima extremo, en selva, en climas árticos. Entonces, bueno, muchas veces el cuerpo de los operadores, de los candidatos a convertirse en operadores de la Fuerza Delta, pues no llega a superarlo. Entonces, en este sentido, hay que decir que la preparación es increíble, ¿no? Hay que señalar también que solo un 10% de los candidatos que en principio son seleccionados para formar parte de la Fuerza Delta, el 90% son descartados, solo un 10% consigue superar todas las pruebas.
Fíjate, caminatas de entre 60 y 70 kilómetros, con mochilas de más de 20 kilos al hombro. No saben cuánto tiempo tienen que para superar la prueba, solo saben las coordenadas a las que tienen que llegar. He leído que los aspirantes a la Fuerza Delta deben saber fabricar explosivos, manejarse en situaciones adversas, por ejemplo, de falta de sueño. ¿Cómo es esta parte del entrenamiento?
La Fuerza Delta está dividida en escuadrones y en los escuadrones, a su vez, están divididos en los famosos equipos A, los de la famosa serie, ¿no? Entonces, bueno, cada uno de los operadores, cada uno de estos integrantes de estos equipos A, que suelen estar formados por 4 o 5 soldados, cada uno tiene una especialidad concreta, ¿no? Uno pues puede ser especialista en explosivos, otro puede ser un políglota que hable varios idiomas para infiltrarse tras las líneas enemigas, que puede resultar de mucha utilidad, otro especialista sanitario. En fin, otro tirador de élite, un tirador de apoyo. En fin, cada uno de los integrantes de estos equipos A tiene una especialidad. De todas formas, yo creo que de todas las fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la Delta Force es la que más se preocupa porque los candidatos y los operadores que forman parte de la unidad pues sean unos tiradores excelentes. Todos ellos, todos sus integrantes.
Fíjate, José Luis, que estamos hablando de las habilidades físicas que deben tener estos hombres, pero tú destacabas casi en cada momento de nuestra conversación lo importante, lo fundamental que era la fuerza mental. En este caso, ¿cómo se les pone a prueba? ¿Qué tipo de ejercicios les hacen para fortalecer esa fuerza mental?
Lo has comentado antes. En muchas de estas pruebas, de este largo entrenamiento que por el que pasa cada uno de ellos, la falta de sueño, ¿no? Incluso el maltrato psicológico, incluso tienen que superar un curso de en caso de que caigan prisioneros, ¿no? Para someter a para poder superar torturas y no desvelar los planes del ejército, ¿no? En esa zona concreta. Entonces suelen ser militares con una estabilidad psicológica muy elevada, con una gran sangre fría y bueno, yo creo que es uno de los factores clave a la hora de seleccionar a los candidatos, además de sus capacidades físicas y de combate.
Una curiosidad personal, ¿la Fuerza Delta de quién depende? ¿De qué ministerio? ¿De qué fuerza militar? ¿De tierra, de aire? Porque me hablas que tienen que ser paracaidistas, expertos en combate submarino. ¿La autoridad por encima del interventor este Delta, de quién dependen?
Dependen del Pentágono, que sería el equivalente a lo que nosotros llamaríamos Ministerio de Defensa aquí en España, ¿no? Y a su vez pertenecen a las fuerzas del ejército de los Estados Unidos, a las fuerzas de tierra. Hay que señalar que todas las fuerzas especiales de los Estados Unidos están englobadas en lo que comentábamos al principio, el mando de operaciones especiales, que incluye no solo la Fuerza Delta, incluye también a los Navy SEAL, que posiblemente a los oyentes les resulta más conocidos o más famosos. Estos pertenecen a la Marina. Está también pues el 160 Regimiento SOAR, que es el Regimiento de Operaciones Especiales de también del ejército. Existe también una unidad de controladores aéreos de la Fuerza Aérea, que es también una unidad especial. En fin, aglutina, como decía, este mando de operaciones especial de los Estados Unidos aglutina todas estas unidades. Y ya digo, entre todas ellas, pues destaca la Fuerza Delta, que junto con los Rangers y los Boinas Verdes, digamos que son la élite del ejército de tierra de los Estados Unidos.
Me decías que solo el 10% de los aspirantes se convierten en soldados Delta. Tengo entendido que hay como dos procesos de selección al año, ¿no?
No está muy claro. No existe una convocatoria oficial, digámoslo así, de plazas para entrar en los Delta, ¿no? Se comenta que que hay incluso ojeadores por parte de los mandos de la Fuerza Delta que buscan a los candidatos que pueden encajar dentro del perfil que ellos están buscando en las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. En estos casos, pues incluso se habla de que se les manda una carta o un correo, pues invitándoles a unirse a la Fuerza Delta y a participar en el proceso de selección, ¿no? Entonces, ya digo, ellos lo que buscan es la excelencia al máximo. Ya digo que además no aceptan soldados rasos, buscan suboficiales, sargentos y oficiales, y bueno, pues lo que están buscando desde un principio en esta selección es quedarse con lo mejor de las Fuerzas Armadas.
José Luis Hernández Garbi, gracias por atenderme y por ayudarnos a conocer un poquito más a esta unidad de élite del Ejército de Estados Unidos. Gracias y muy buenas noches.
Ha sido un placer. Buenas noches a todos.
Nos atacaron por tierra en el 98, por mar en el 2000 y por aire en 2001. Mataron a 3.000 de nuestros ciudadanos a sangre fría. Tenemos 20 nombres de líderes y solo hemos eliminado a 4.
Al final de la semana pasada oímos la última intervención de fuerzas militares norteamericanas en Siria que dieron con un indeseable. Vamos a hacer memoria. Sitúate en octubre de 2019. Después de semanas, de meses de trabajo, había llegado la hora. La inteligencia estadounidense tenía localizado al líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi. Se encontraba en un complejo residencial en Siria, en la ciudad de Barisa, a solo 5 kilómetros de la frontera con Turquía. Era el momento de que entraran en acción los efectivos de la Fuerza Delta y los Rangers del ejército norteamericano. Aquel hombre, que había sembrado el terror en Occidente, debía ser capturado.
Giraremos al norte y luego al este por la Nacional y esperaremos allí hasta que concluya la extracción de prisioneros. Una hora y se acabó, ¿entendido? Se espera que haya tiroteo. Pero tened cuidado de a qué disparáis, porque allí vive gente.
Al-Baghdadi murió aquella noche del 26 de octubre de 2019 en una operación altamente secreta, diseñada por Estados Unidos. Una operación que el mundo conoció horas después de terminar con éxito.
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos en 2019.
Abu Bakr al-Baghdadi ha muerto. Fue fundador y líder de ISIS, la organización terrorista más despiadada y violenta del mundo.
Pero ¿quién era Abu Bakr al-Baghdadi?
Nacido en 1971 en Irak, de joven le llamaban el creyente por las largas horas que pasaba en la mezquita recitando el Corán y por cómo cargaba contra quienes incumplían la Sharia, la ley islámica. Tras la caída de Saddam Hussein, al-Baghdadi lideró su propia insurrección contra las tropas estadounidenses. Para él, Occidente era el enemigo.
Años después, en 2004, fue detenido y encarcelado en un centro clandestino de prisioneros de Estados Unidos que se convirtió en el perfecto caldo de cultivo para los yihadistas más radicales. Allí, sus creencias se hicieron más extremas, se convirtió en un líder e hizo contactos que usaría a su salida de aquel centro 10 meses después.
A partir de entonces, comenzó a estrechar relaciones con organizaciones yihadistas como Al-Qaeda. Fue ganando notoriedad por su extremismo y por la brutalidad de sus acciones. En 2010 se convirtió en líder del Estado Islámico, una organización terrorista que por entonces era una célula clandestina de Al-Qaeda en Irak. Con él al frente, el grupo se reconstruyó y fue ganando fuerza. En 2014, al-Baghdadi se autoproclamó califa. Debían obedecerle los musulmanes de todo el mundo.
Considerado el hombre más peligroso del mundo y el sucesor de Osama bin Laden, también se convirtió en el más buscado. Estados Unidos le había puesto precio a su cabeza, 22 millones de euros, por revelar el paradero de Abu Bakr al-Baghdadi.
Vamos a conocer algo más de este individuo y de aquella operación militar. Me acompaña Xavier Torrens, es politólogo, sociólogo, coordinador del Máster en Políticas de Seguridad Global, Extremismos y Violencia de la Universidad de Barcelona. Profesor, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oiga, como había ocurrido años antes con la captura y muerte de Osama Bin Laden, el mundo conoció la muerte de al-Baghdadi unas horas después de culminar el operativo. Hablamos, por tanto, de una operación altamente secreta de la que solo se tenía constancia en un círculo muy concreto de la Casa Blanca.
Así es, Adolfo, y todos los oyentes de la cadena COPE deben saber algo muy importante. Si hiciéramos una comparación de este líder islamista radical con otros extremismos, todo el mundo sabe, si se le pregunta quién es el principal líder que ha habido en la historia del nazismo, y todo el mundo pronunciaría Adolf Hitler. Si alguien preguntara quién es el principal líder del extremismo de izquierdas, y todo el mundo acabaría diciendo Stalin. En el caso del islamismo radical hay dos grandes nombres, igual como Hitler o Stalin. En este caso es Bin Laden y al-Baghdadi, sin duda. Por eso una operación de estas características tenía que ser muy sigilosa, cuidadosa y sobre todo pormenorizada en todos sus detalles para que alcanzara el máximo éxito. Porque estábamos hablando del líder, después de que también fuera en su día asesinado Bin Laden, el líder más importante, carismático y con grandes repercusiones negativas en todo el mundo, en el mundo musulmán también, porque recordemos que las principales víctimas, de hecho, de los islamistas radicales son los propios musulmanes, pero también, obviamente, de lo que ellos son, vamos a llamarlos así, racistas antioccidentales, pues las víctimas éramos los europeos y el mundo occidental en general, incluido, por lo tanto, también Estados Unidos de América.
Profesor Torrens, ¿fue el primer intento de Estados Unidos por acabar con este líder o hubo intentos anteriores?
Siempre en operaciones de este tipo, y recordemos que eso ya había sucedido anteriormente con el caso de Bin Laden, siempre hay, pesquisas, hay búsquedas, hay anuncios. Pensemos que estas personas, si bien tienen una contradicción, por un lado quieren aislarse porque quieren evitar lo que saben que va a ser su muerte segura, porque están más que buscados, están hiperbuscados, pero por el otro lado quieren mandar. Recordemos que son líderes. Y a diferencia de líderes como Stalin y Hitler, que tenían el poder de un Estado detrás y el poder de un ejército, por lo tanto estaban mejor resguardados, estos líderes, los islamistas radicales, cuando son de organizaciones terroristas, como lo fue Al-Qaeda y Bin Laden, o al-Baghdadi y Estado Islámico, pues no tienen ese poder del Estado detrás. Por mucho que Estado Islámico Islámico se llame Estado, pero obviamente no tenía la estructura estatal. Pues en este caso, digamos, quieren liderar, pero para liderar deben darse a conocer, deben mandar, deben transmitir sus órdenes, y eso los hace más vulnerables. En ese filo de la navaja es donde se encontraba al-Baghdadi, o se encontraba en su día Bin Laden, y al final acaba por todas las formas hoy en día policiales y militares que existen, sobre todo a nivel tecnológico, acaban encontrándose. Es verdad que más tarde de lo que nos gustaría a todas las personas que amamos la vida y por tanto queremos evitar nuevas víctimas mortales como las que hubo en su día, pues en Madrid, en Atocha, o en Barcelona el 17 de agosto de 2017, pero acaba llegando, digamos, su, vamos a llamarlo así, detención, que acaba siendo casi siempre su muerte, porque recordemos que los islamistas radicales, por ejemplo, a diferencia de los terroristas de ETA, acostumbran a inmolarse matando.
El trabajo de, supongo, de la inteligencia, supongo no, afirmo, de la inteligencia estadounidense para conocer el paradero del líder del Estado Islámico debió ser un trabajo intenso. Se sabe que terminaron llegando a la conclusión de que se encontraba en un complejo residencial a unos 5 kilómetros de la frontera con Turquía. ¿Cuál fue el trabajo de la inteligencia norteamericana para conocer el paradero de este individuo?
Piensen que la inteligencia americana, pero también la inteligencia española y la de cualquier país del mundo, para que sea efectiva debe contar con personas, y quiero que se me entienda bien ahora para que no haya pues ningún malentendido, con personas de la comunidad a la cual pertenece ese grupo, digamos, terrorista. Es decir, los islamistas radicales, digamos, en personas musulmanas, pero extremistas, es decir, la inmensa mayoría de musulmanes, pues no hay ningún problema, ningún riesgo ni nada, pero son personas musulmanas y en unos casos son árabes, en otros no son árabes, pero son personas musulmanas. Entonces hay que tener personas infiltradas justamente en ese ámbito. Pensemos que la inteligencia bascula hoy en un equilibrio de dos situaciones. Una es a través de las redes tecnológicas, por tanto es de alta tecnología, la más avanzada que existe en el mundo, y por otro lado, continúa siendo lo de siempre, el trabajo más, vamos a llamarlo, no artesanal, que no es la palabra adecuada, pero sí más de hombre a hombre. Entonces, en este trabajo más de hombre a hombre es donde se necesitan personas involucradas desde dentro que hagan ese trabajo. Y esto es lo que sucedió en este caso, en el caso de Bin Laden, y en los casos que, bueno, no llegan muchas veces a la luz pública, pero de esos atentados terroristas fallidos, que por suerte acaban siendo fallidos y que evitamos, bueno, lo evitan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por supuesto, pero acaban evitando esas muertes que ellos quisieran ver de personas occidentales.
Y, profesor, ¿cómo se desarrolló aquella operación? Hablamos de finales de octubre de 2019, ahí comienza el operativo para dar caza a este tipo. ¿Cómo llegaron los efectivos, los Delta, los Rangers, hasta el punto exacto de aquel complejo en el que se encontraba al-Baghdadi?
Pues bien, hay que tener en cuenta que en este caso, digamos, se organiza, pocas personas están al corriente, eso por supuesto, hay un secretismo muy alto, tanto a nivel de la cúpula militar, digamos, y de inteligencia, como de los que acaban siendo los operativos. Es una operación arriesgada para todos, es decir, arriesgada para los propios hombres que acaban yendo allí, pero eso forma parte de ellos lo tienen asumido, es un sentido militar, digamos, de su praxis. Y por tanto en esa acción se mira con cuidado, pero ya también lo avanzo, tristemente no se pueden aislar todas las variables. Recordemos, por ejemplo, que en el caso de al-Baghdadi, él, porque es el único culpable, digamos, acabó asesinando también a sus hijos que estaban presentes allí, pero digamos la operación no se podía hacer de otra manera, por esta razón que digo que tienen como peculiaridad o singularidad los terroristas islamistas radicales, que es que matan, digamos, asesinándose. Yo no los llamo terroristas suicidas, porque el de hecho ellos no creen que es un suicidio lo que están haciendo, pero se acaban matando a ellos, matando a otros. Esto los oyentes de la cadena Copa sabrán, recordarán, sobre todo los más mayores, aquellos kamikazes japoneses. Pero es que hay pocos casos de este tipo que sean muy conocidos, y uno de los casos, tristemente, es justamente los terroristas islamistas.
Recuerdo que Donald Trump dijo que murió como un perro, como un cobarde, gimiendo, llorando, gritando todo el tiempo. Este tío se inmoló al final, y me decías que más allá de encontrar la muerte él, colateralmente también murieron más personas, ¿no?
Bueno, lo que hubiera querido es matar, digamos, a esos soldados americanos que estaban actuando en ese momento. Voy a poner un ejemplo pequeñito, pero que de hecho pasó en España. Miren, hace unos años atrás, en una comisaría, en este caso de la policía de los Mossos de Escuadra, un musulmán, curiosamente homosexual, pero homófobo a la vez, intentó entrar en una comisaría de la policía matando, ¿no? Pero quería que lo mataran a él. Pues esta forma de actuar, que nos puede parecer ilógica, demencial incluso a nosotros, los seres humanos normales y corrientes, es su lógica. Y entonces a él les da igual sacrificar, lo que para nosotros sería sacrificar a sus hijos que estaban a su alrededor. Para él eso no es sacrificarlos. Para él, aunque nos parezca inverosímil, les aseguro, para él eso es que iban al paraíso. O sea, iban al paraíso porque estaban defendiendo, según ellos, el Islam. Obviamente no defendían el Islam. Islam y Shalom significa, Islam significa, vamos a llamarlo así, sería paz. Pero ellos son extremistas. Igual como no acusamos a los alemanes de ser todos nazis o a los rusos de ser todos estalinistas, pues en este caso no, digamos, el problema en este caso no sería la comunidad musulmana, sino estos extremistas, que es el peligro de terrorismo, el peor en estos momentos de una ideología totalitaria existente hoy, a fecha de hoy, en el siglo XXI.
Como consecuencia de su inmolación murieron dos de sus esposas, tres hijos pequeños. No hubo ninguna baja por parte de los soldados estadounidenses. Xavier, ¿cómo tuvieron los americanos la total seguridad de que aquel hombre que se había inmolado era el líder del Estado Islámico?
Bueno, tenían la probabilidad antes del ataque, y luego, pues, justamente con, digamos, analizando las muestras de ADN de los restos que quedaron tras esa explosión, pues tuvieron esa seguridad. Pero como ahora explícitamente, Adolfo, lo has explicado muy bien, fíjate, acabó matando, digamos, sus familiares, en definitiva, pero a él le daba igual. Esto es lo que a veces nos cuesta entender a nosotros. No entendemos que pueda matar, matando, y además a sus seres, en teoría, queridos, ¿no? ¿Qué más queridos, en principio, que los hijos de una familia o la esposa? Bueno, claro, en este caso, por sus ideas radicales y extremistas, esposas en plural. Pues no, le daba igual, porque su ideología extremista es el que le lleva a cometer estos atentados terroristas. Y bueno, en este caso, por suerte, porque de hecho hay una parte de azar y de suerte, por muy bien que esté organizada una operación, digamos, antiterrorista como la que se organizó en ese momento en octubre de 2019 contra al-Baghdadi, podían haber muerto también, caído en medio de la operación, soldados americanos. Por suerte, por azar, pero también por una operación muy bien organizada, no cayeron. Y insisto, lo tenían muy claro, al 100%, pero con probabilidad que era él, y luego se acabó comprobando que así era.
Muchos oyentes recordarán la imagen del entonces presidente Obama y una docena de personas más siguiendo desde un despacho la captura de Bin Laden. Profesor, ¿debo pensar que con el líder del Estado Islámico ocurrió algo parecido? Es decir, que Donald Trump y su equipo siguieron el operativo prácticamente en directo desde la Casa Blanca.
Bueno, uno tendería a pensar que sí. Lo que pasa es que, conociendo en este caso la personalidad del entonces presidente de Estados Unidos, que como cuando describió la acción y todo, digamos, lo describió con una narrativa, vamos a decirlo así, hiperbólica. A mí lo que me extrañó mucho, justamente, es que no hubiera esa imagen inmediata de esa foto y esa imagen parecida a la que tuvo Obama con Obama, Hillary Clinton, digamos, y los militares respecto a Bin Laden. Como no apareció, yo aquí tendría mis dudas, digamos, cautelosas, pero de si realmente estuvo en ese momento el propio presidente de Estados Unidos, porque estoy seguro que, de acuerdo con su, vamos a decirlo así, personalidad totalmente, esa foto hubiera aparecido en los medios.
Estamos hablando de un hecho de octubre de 2019. Si yo hubiera hablado en esos días de octubre con el profesor de la Universidad de Barcelona, Xavier Torrems, y le hubiera preguntado, ¿qué supone la muerte de al-Baghdadi para el Estado Islámico? En ese momento habría tenido una reflexión, pero claro, como ha pasado más tiempo a la muerte de al-Baghdadi, le ha sucedido otro criminal al que, por cierto, hace muy poquitos días hemos tenido ocasión de saber que también el ejército americano le ha dado su correspondiente compensación por los males hechos, ¿no? En este caso, en la muerte de al-Baghdadi, en esa posición de liderazgo, en la crueldad tremenda que tenía este individuo, ¿supuso algo en detrimento del Estado Islámico? Al final mueren y se van sucediendo y da igual prácticamente el que muera, porque siempre le vendrá y le seguirá otro.
Bueno, el descabezamiento de una organización terrorista cuando tiene un líder carismático es sumamente importante. Es verdad que eso no significa necesariamente que vaya a desaparecer la organización terrorista. Fijémonos que el Estado Islámico, de hecho, no ha desaparecido como organización terrorista de las más peligrosas a nivel mundial, planetario, que nos puede afectar tristemente otra vez, pues en Málaga, en Sevilla, en Barcelona, en Madrid, Dios no lo quiera, pero si esperemos que esto no pase, pero es verdad que el descabezamiento es fundamental. Miremos, yo siempre va bien para entenderlo pedagógicamente, hacer analogías. Cuando Hitler cayó, en este caso acabó el nazismo en Alemania. Es verdad que en el caso de la extrema izquierda, cuando cayó Stalin, no cayó, digamos, el comunismo, pero sí. Sí, fíjense que incluso en eso tuvo un impacto, se pasó de una dictadura totalitaria a una dictadura autoritaria. Pues bien, en este caso, en Estado Islámico, eso ha tenido una repercusión. La más clara, incluso, y en perspectiva histórica, la vemos con el caso de Al-Qaeda y Bin Laden. El descabezamiento del liderazgo de Bin Laden hizo o contribuyó aún más a que fuera una organización que fuera menos y que, en cambio, en este caso, subiera justamente Estado Islámico o Daesh. Y sí, efectivamente, hay que decirlo, que cuando cae un líder que tiene carisma entre sus seguidores, eso tiene una repercusión. ¿Hasta dónde? Y si eso implica la eliminación de la organización, normalmente no es así, pero digamos que hay más probabilidades entonces de que esa organización terrorista, como lo es Estado Islámico o Daesh, pues no diré que tenga los días contados, porque eso sería muy aventurado por mi parte decirlo, pero sí que tiene una obstaculización de su trabajo mayor, porque recordemos que detrás de esas organizaciones terroristas, cuando tienen tanto impacto social, hay una ideología extremista, y esa ideología extremista va aunada a un liderazgo ideológico, y en este caso se corta la cabeza, literalmente hablando, de ese liderazgo.
Profesor, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Tras aquella operación secreta, el complejo en el que había permanecido escondido y donde murió el líder del Estado Islámico fue destruido. De ello se encargaron varios aviones de combate del ejército norteamericano. Querían impedir que se convirtiera en un lugar de peregrinaje para los que apoyan el yihadismo. Esta noche hablamos de secretos de Estados Unidos, de servicios secretos, de operaciones, de documentos clasificados. Y si hay un lugar secreto, a pesar de que todos sabemos de su existencia, es el Área 51.
Al pasar volando, vi una base no muy lejos de aquí.
No viene en el mapa.
Créame, está ahí.
En mitad del desierto de Nevada, a 133 kilómetros al norte de Las Vegas, se encuentra este campo de pruebas de una extensión de varios miles de kilómetros cuadrados. Durante décadas, solo unos pocos sabían que existía este lugar. Y fue hace muy poco tiempo, en el año 2013, cuando el gobierno norteamericano desclasificó documentos que confirmaban que sí, que el Área 51 existe.
General, bienvenidos al Área 51. Síganme, por favor. Nos encontramos 24 pisos bajo el suelo y estas son nuestras principales instalaciones de investigación.
Entremos.
Esa es la confirmación oficial, mientras que durante años se han extendido teorías de todo tipo sobre la relación de este lugar con la investigación sobre la vida extraterrestre. Se cree que allí trabajan unas 1.500 personas, aunque hoy el hermetismo en torno a esta base militar sigue siendo prácticamente total. Para hablar del Área 51 he querido que me acompañe un escritor, investigador, apasionado del misterio. De hecho, su primer libro, que publicó en el año 95, se titula Roswell, secreto de Estado, que tiene que ver con uno de los enigmas del Área 51. Te hablo de Javier Sierra. Querido Javier, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Muy buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Oficialmente qué es el Área 51?
Bueno, oficialmente es un área restringida donde se trabaja en el desarrollo de nuevas tecnologías aeronáuticas para el Departamento de Defensa, para el Pentágono en los Estados Unidos. Pero el Área 51, como su nombre indica, es solo la 51ª zona reservada de esa región de Nevada a la que tú hacías alusión hace unos minutos. Es decir, que hay otras 50 áreas también reservadas en ese lugar que tienen cada una historia. Muchas de ellas son zonas donde se explotaron, por ejemplo, se detonaron bombas sucias de plutonio contaminando amplios reductos del desierto de Nevada para los próximos miles de años y que están prohibidos su acceso precisamente por razones sanitarias. Pero también hay aeropuertos, hay zonas de combustible y, por supuesto, en el caso del Área 51, hay zonas de experimentación con laboratorios aeronáuticos.
Tengo entendido que fue creada a mediados de los 50, en plena Guerra Fría. ¿Cómo son las instalaciones del Área 51? ¿Cómo es ese lugar?
Se sabe poco de ello. Lo que ha ido trascendiendo en estos últimos años es que en torno a un lago salado, que es el lago Groom, se han instalado varias rampas de aterrizaje y de despegue de aeronaves que sí que son visibles en las fotografías satélite, aunque muchas veces esas zonas están pixeladas, por ejemplo, en Google Earth. Pero se sabe también que hay un amplio desarrollo de instalaciones subterráneas. Casi todo lo que hay en el Área 51 está bajo tierra precisamente para dificultar cualquier tipo de espionaje de potencias enemigas a partir de satélites que orbiten por la zona o de aviones espía que pudieran sobrevolar el área.
Es un poco alucinante que 60 o 70 años después, en plena era de la información, no se sepa algo, que se tengan más detalles de los que se tienen. ¿Los trabajadores del Área 51 firman algún tipo de contrato de confidencialidad?
Sin duda. Y además empezamos a saber de ellos hace ya bastante tiempo, en 1989, y por culpa de la pasión que en Estados Unidos siempre ha habido, y en especial en esa zona, por los objetos voladores no identificados. Fue en 1989 cuando un trabajador de esas instalaciones, llamado Robert Lazar, dio varias entrevistas a medios de comunicación locales contando que trabajaba para unas instalaciones secretas del ejército que nadie conocía, que no tenían nombre aparentemente en ningún papel oficial, y contaba cómo a él le recogían todos los días en su domicilio en un autobús sin ningún tipo de emblema ni de indicación, lo llevaban a un aeropuerto donde lo embarcaban en un avión sin distintivos ni matrícula y ese avión le trasladaba al interior del Área 51 donde desarrollaba su jornada laboral. Aquello, te puedes imaginar, que fue tenido poco más o menos que por ciencia ficción, sobre todo cuando Lazar empezó a contar que parte de su trabajo como ingeniero dentro de esas instalaciones consistía en hacer retroingeniería a partir de unos aeroplanos, de unos vehículos extraños que parecían de otro planeta y cuya misión de Lazar era duplicar esa tecnología para el gobierno de los Estados Unidos. Como te digo, nadie le creyó, esto era el año 89, pero en 2000 2013, finalmente el gobierno de los Estados Unidos reconoció que efectivamente el Área 51 existe y lleva funcionando, como tú muy bien has dicho, desde 1951, desde la Guerra Fría.
Decía antes que tu primer libro se tituló Roswell, secreto de Estado, sobre el supuesto accidente de una nave extraterrestre en Roswell, en Nuevo México, cuyos restos, tanto de la nave como de sus tripulantes, se conservarían en el Área 51. ¿Qué se supone que ocurrió aquel 10 de julio de 1947?
Lo que dicen las fuentes oficiales, por un lado, es que a principios de julio de 1947 un disco volante se estrelló en los terrenos del Rancho Foster, una extensión para el cuidado de ganado vacuno que se encuentra a unos 75 kilómetros de Roswell, Nuevo México. Lo que dicen también esas fuentes oficiales es que el personal del servicio de inteligencia de aquella base, que no era una base cualquiera, era la única base con armamento nuclear en aquellos años, donde se armó el Enola Gay, por ejemplo, para bombardear Hiroshima. Bueno, lo que dicen es que recuperaron los restos de ese disco y lo trasladaron a la base de Roswell. Pero también dicen esas mismas fuentes oficiales que 24 horas después encontraron respuesta a aquel misterio y que lo que había caído allí era simplemente un globo meteorológico que los militares habían confundido con un platillo. Bueno, aquello sepultó la historia durante muchos años, hasta que en los años 80, a principios de la década de los 80, varios de aquellos oficiales de inteligencia que participaron en la recuperación del objeto siniestrado salieron a la palestra diciendo que ellos no habían recogido un globo sonda, que lo que habían obtenido del desierto no era de este mundo. Y ahí nace esta historia que ya se ha convertido, se puede decir así, en un mito contemporáneo. Aparece en películas y series de televisión y en la cultura pop americana.
Entiendo. Dio mucho que hablar un vídeo sobre la supuesta autopsia realizada a una especie de extraterrestre tras aquel accidente hace unos meses. De hecho, se subastó por 800.000 euros un fotograma de aquella filmación. Y viendo las imágenes, Javi, cuesta pensar que esa autopsia tenga algo de real, ¿no?
Sí, hoy sabemos que es un fraude. De hecho, el fotograma al que haces alusión no se llegó a adjudicar, ¿no? No hubo nadie que pujara esa enorme cantidad de dinero por lo que se supone que era un fragmento de la filmación original, ¿no? Y no llegó a hacerse porque ya desde hace unos años sabemos que fue un montaje que hicieron varios especialistas no muy conocidos, la verdad, en ciencia ficción, en efectos especiales, que lo armaron para un productor que se hizo de oro vendiendo aquella filmación, llamado Ray Santilli. Lo que no está tan claro es por qué aquello tuvo aquella difusión tan desorbitada en aquellos momentos en los que ni siquiera había internet. Es casi la primera fake news viral de la historia, ¿no? Y no está muy claro porque parece que hubo intereses de tipo gubernamental. Aquello salta a la luz en 1995, aquella película. En 1997 se iban a cumplir 50 años del accidente de Roswell y, por lo tanto, según la ley de secretos oficiales en Estados Unidos, los archivos relativos a este asunto deberían desclasificarse, y parece que se utilizó la película de las autopsias para contaminar a la opinión pública con un tema muy controvertido y desviar la atención sobre la necesidad de la desclasificación de esos papeles que finalmente no vieron la luz.
Javier, insisto en la idea. ¿Cómo casi 70 años después de que surge el Área 51 tenemos tan pocos detalles? Es decir, ¿qué tipo de cláusulas pueden firmar un trabajador para que generaciones de trabajadores nadie haya filtrado o hayan mostrado pruebas inequívocas de lo que ocurre ahí abajo?
Mira, hace un tiempo se publicó en español un libro que se llama Área 51, de Annie Jacobsen, que era editora de Los Angeles Times y fue dos veces premio Pulitzer de periodismo, en el que se contaba la historia completa de esas instalaciones militares y se hablaba del proceso de reclutamiento y de las garantías de secreto que caían sobre los empleados. El tema era muy serio, al menos eso se deduce de la lectura de este ensayo que es fascinante, en donde se habla, en fin, de penalizaciones muy severas de carácter económico y carácter legal, hasta el punto de que, por ejemplo, aquel Robert Lazar que antes te contaba, que fue el primero en hablar de esas instalaciones, vio con absoluto horror cómo desaparecía su vida laboral, sus cotizaciones a la seguridad social, casi su vida social de un día a otro, porque el Departamento de Defensa se encargó de perseguirlo y terminó como un chalado, un pobre loco, en fin, que todavía hoy vaga por aquellas tierras sin que nadie le tome demasiado en serio, ¿no?
Javier Sierra, si yo organizo un viaje a Las Vegas, ¿puedo incluir en mi ruta visitar el entorno del Área 51? Porque entiendo y por hecho que es rotundamente imposible, ¿no?
Claro, el entorno sí. Te puedes acercar incluso a un bar de carretera, que es el lugar donde se reúnen los aficionados. Se reunían ya desde los años 80 los aficionados a los ovnis para vigilar el cielo. Piensa que, claro, en los años 80 o en los 70 incluso, allí se estaban probando muchas aeronaves secretas de comportamientos aeronáuticos extraños y daban pábulo a todo este tipo de historias. Te podrás acercar incluso a las vallas perimetrales del Área 51, donde unos carteles intimidatorios avisan de que puede ser utilizada la fuerza letal contra ti porque estás entrando en una zona restringida. Y desde luego, si haces caso omiso a todo eso y te adentras en ese territorio que es vastísimo, es para que te hagas una idea del tamaño del Principado de Asturias, ¿no? Bueno, pues una vez que te metes dentro, en el pleno desierto hay sensores perimetrales, como las alarmas de nuestras casas, pero de mucho más radio de acción, que detectan el movimiento, por ejemplo, de un vehículo y ponen inmediatamente en guardia a los responsables de la seguridad, que te detendrán, te pondrán una multa o quizá, si vienes de España, sin duda te pondrán en un avión de vuelta a casa.
¿Es cierto que hay una carretera allí con su cartel y todo que dice carretera extraterrestre?
Sí, fue una cuestión que impulsó el gobierno de Nevada. La carretera que pasa cerca del Área 51 se llama hoy The Extraterrestrial Highway, ¿no? La autopista extraterrestre. No debe sorprendernos, porque los americanos en eso aprovechan mucho la mitología y la fuerza de los relatos populares para hacer marca. En Roswell, Nuevo México, en el estado de al lado, el logotipo, por ejemplo, del ayuntamiento de Roswell, en fin, con el que se hace toda la actividad municipal, política del lugar, tiene un platillo volante. Y a la entrada y salida del pueblo tienes también unos cartelones enormes con platillos volantes. Nada de eso es desdeñable para crear imagen.
Área 51, uno de los secretos estadounidenses, recuerda el libro del año 95, Roswell, secreto de Estado, lo firma uno de mis escritores favoritos, Javier Sierra. Javi, gracias por atenderme a estas horas, un abrazo fuerte.
Un placer.
Ese tema de los secretos de los Estados Unidos daría para muchos más programas. Es bastante probable de que, antes de que acabe la temporada, te hagamos una segunda entrega. Van a dar las 3 de la madrugada 2 en Canarias, noticias y luego, ya sabes, nuestra obsesión por responder al porqué de las cosas. Around her.
Driving down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday. Take me home.